Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana de este miércoles, el último día y el último miércoles de abril de este año, que estamos ya pues preparadísimos para compartir con todos ustedes. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir estas palabras mayores. Y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Pues a eso vamos, con esta sección que ya saben todos ustedes, que nos acompaña en estas palabras mayores, esta sección tan importante en la que podemos conocer consejos en diferentes ámbitos del cuidado para esas personas que tienen esa enorme responsabilidad, que son miles en nuestro país, la responsabilidad de cuidar a un familiar, a una persona mayor, a una persona dependiente. Una sección que podemos ofrecerles gracias a Laboratorios Indas, y voy a saludar en primer lugar a la representante del Club de Cuidadores de Laboratorios Indas, Alessandra Tevesa, que está al otro lado del teléfono. Alessandra, bienvenida.
Muchas gracias, Juani. Para nosotros es un placer poder participar un programa más con la sección Vidas al Cuidado del Club de Cuidadores.
Importantísimo, decíamos, Alessandra, el poder ofrecer por nuestra parte y, pensando en los oyentes, recibir esos consejos que faciliten pues esa complicadísima tarea que es cuidar.
Sí, la verdad que esta sección está pensada para eso, para ayudar bajo la filosofía de lo importante que es para nosotros poner el foco en ayudar y acompañar a los cuidadores, tanto profesionales como familiares, para que puedan afrontar esa dura labor diaria que realizan cuando se entregan en los cuidados. Para nosotros es muy importante que tengan la información para que puedan afrontar su día a día de la mejor forma posible, ayudarles y dignificar el trabajo que realizan. Por ello, creamos esta sección de Vidas al Cuidado, en la que traemos información y consejos para el día a día de la mano de expertos en la temática a tratar.
Hoy esa temática, Alessandra, nos lleva a hablar de medicación, de esa medicación que se pueda preparar de la mejor manera posible y de forma personalizada para las personas que tienen que seguir, a las que se le ha pautado ese tratamiento. Y todos estos consejos, lo decimos siempre, pero es bueno recordarlo, forma parte de vuestro Club de Cuidadores. ¿Cuál es? ¿Podemos recordar la web para que los oyentes puedan también acceder a estos y a todos los consejos que hay ahí?
Claro, para nosotros Club de Cuidadores es un espacio para dignificar y acompañar a los cuidadores en su dura labor, y lo hacemos, pues pueden acceder a todos los contenidos y materiales que hemos desarrollado a través de nuestra web clubdecuidadores.com. En lo que hacemos pues es ofrecerles recursos, apoyo, información, materiales, ayuda. Lo que hacemos es conectar personas que estamos entregadas al cuidado para entre todos poder ayudarnos.
Pues vamos ya a conocer la protagonista de hoy, Alessandra Tevesa, representante del Club de Cuidadores de Laboratorios Indas. Como siempre, un placer, y espero que puedas disfrutar de estos días de descanso. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que podáis disfrutar de la sección, y nos vemos muy pronto.
Pues claro que sí, cada último miércoles de mes tendremos estas Vidas al Cuidado, que hoy, ya lo adelantaba con Alessandra, vamos a hablar de medicación, y lo vamos a hacer con la farmacéutica Yolanda Álvarez, que está también al otro lado. Yolanda, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Gracias por estar ahí, porque claro, dentro de los consejos que podemos darle a los cuidadores es vital saber cómo organizar ese tratamiento que ha pautado el especialista en cuestión.
Pues sí, es vital y muy importante. Imagínate que, bueno, un cuidador, pues de pronto, si se convierte en cuidador, pues tiene que manejar un número de medicamentos que, con nombres en muchas ocasiones muy difíciles de pronunciar hasta para nosotros. Entonces, pues son un gran número de medicamentos tomados en varias pautas al día, con lo cual pues hace una labor, al principio difícil y que al cuidador le agobia y le preocupa bastante.
Por eso te tenemos a ti hoy aquí al otro lado del teléfono, por lo decía, es Yolanda Álvarez, es farmacéutica. Además, creo que es algo como muy vocacional. Yolanda es licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla, diplomada en nutrición y dietética por la Universidad CEU de Madrid y experta en servicios asistenciales, suplementación nutricional, dermo, cosmética y homeopatía. Es decir, que eres la persona indicada para aportar estos consejos. Vamos al lío, Yolanda. ¿Cómo podemos mantener, cómo podemos organizar esa medicación? ¿Qué consejos podemos darle al cuidador?
Pues para mí, por ejemplo, es fundamental a la hora de organizar una medicación, primero conocer un poco la situación que tiene el cuidador y saber si no solo hay un cuidador, porque en varios casos, en muchos casos, hay varios cuidadores. Y en esos casos, todos esos cuidadores manejan esa medicación. Con lo cual, bueno, pues te puedes imaginar muchísimas veces la cantidad de organigramas que tenemos, esquemas. Hacemos todo lo posible para que el cuidador, dentro de su situación, su entorno, imagínate, por ejemplo, que hay cuidadores que no saben leer. En nuestro caso, en mi oficina de farmacia se ha dado ese caso. Entonces, hemos tenido que utilizar colores, esquemas con colores, o sea, digamos que al final, bueno, intentamos hacer una medicación lo más adaptada posible a ese cuidador o cuidadores. Muchas veces no es fácil. Ya te digo, nosotros hemos tenido de todo, plantillas enfocadas de distinta manera para cada cuidador, porque a lo mejor viene una persona a cuidar a ese familiar que tiene 70 años, pero luego viene otra persona más joven que tiene 40, que a lo mejor es el nieto que lo cuida el fin de semana.
Es
con
decir,
lo cual no es lo mismo una persona de 70 que de 40.
Claro, es un traje a medida,
sí,
para cada,
sí,
cuidador.
Totalmente, porque cada cuidador, digamos que tiene su circunstancia. Entonces, nosotros como farmacéuticos, pues nuestra labor al final es estar y facilitar la vida a ese cuidador, y que, bueno, dentro de que ya su tarea es tremendamente difícil, pues que se haga un poco más llevadera.
Pero herramientas hay, quiero decir, para tranquilidad de los oyentes.
Sí, herramientas hay. Yo tengo diseñado hasta un sistema de pegatinas por colores, bueno, pastilleros. Ya te digo, tengo planteado varios tipos de esquemas que se lo doy a los cuidadores cuando van a sacarle medicación. Hay mucha ayuda, y muchos laboratorios también nos facilita pues ese material, ¿no? Esos pastilleros, esas pegatinas, hay material que, bueno, que se puede hacer y que facilita muchísimo el que el cuidador pueda dar la medicación correctamente.
Estamos hablando de esa planificación, de esa medicación personalizada para facilitar la labor de los cuidadores. Claro, un aspecto importantísimo también al hablar de medicación es a la hora de reponer esos medicamentos. ¿Cómo mantenerse al día? ¿Qué papel jugáis los farmacéuticos en este punto?
Pues al final, la reposición es un tema un poco difícil, porque muchas veces cuando el cuidador va a sacar la medicación a la farmacia, no toda la medicación está disponible, porque, bueno, pues varía por la posología, por la forma, no sale a lo mejor a la misma vez para poder sacar un medicamento que está pautado en comprimidos con unos parches. Entonces, pues bueno, ahí si vemos... imagínate que, bueno, ya es verdad que luego el cuidador le va cogiendo, digamos, el truco, ¿no? Y va, uh-huh, va aprendiendo cada vez más rápido. Pero sí que es verdad que ahí intentamos poner mucho el foco en que se entere bien, en que se lleve a lo mejor un papel escrito con lo que le falta por reponer. Entonces, haciéndolo todo así de una manera muy clara, al final yo creo que sí que es verdad que estamos en una era digital y tecnológica, pero al cuidador le gusta mucho llevarse, digamos, su papel escrito con todo lo que le falta, con todo lo que ha repuesto, con todo lo que le queda, porque lo tiene ahí y lo puede mirar en cualquier momento. Entonces nosotros ponemos las reposiciones, lo que le falta, cuándo le va a salir para que pueda venir a la farmacia ese día y no tenga que estar perdiendo el tiempo. Digamos que en ese aspecto nosotros intentamos facilitarle mucho el trabajo al cuidador.
Claro, y luego la casuística, hablábamos de ese traje a medida, la casuística es infinita. Imaginemos, por favor, sí, por ejemplo, Yolanda, que hay una medicación que necesita, partirse, para entendernos, ¿no? Vosotros uh-huh. también ofrecéis consejos en ese sentido, o que sí, hay una persona que tiene que tomar esa medicación y que tiene dificultades a la hora de tragar. También estáis uh-huh. para apoyar en ese sentido.
Totalmente. Muchas veces, pues, a lo mejor el médico ha prescrito una forma farmacéutica que, digamos, pues no se puede partir porque no haría el efecto deseado, y en ese caso, pues, la mayoría de las veces nosotros somos los que, digamos, somos los mediadores con el médico, le elaboramos un escrito para que pueda cambiar la forma, para que ese comprimido, por ejemplo, se pueda partir y pueda hacer su efecto. Luego también, en el caso de que un comprimido se pueda triturar, pues ahí le facilitamos todas las herramientas, porque el cuidador tiene a su disposición para poder comprar trituradores de distinto tipo, en fin, bueno, hay muchísimos instrumentos, pero nosotros siempre estamos apoyando en el sentido de que, bueno, le decimos si se puede hacer una cosa, si no. Hay veces que, por ejemplo, un parche, que es una medicación también muy delicada, muchas veces se falla en su forma de colocación, ahí también damos muchísimo asesoramiento, con lo cual, bueno, ya te digo, intentamos que ese cuidador, que él cuida, pero que ese cuidador esté cuidado, nunca mejor dicho.
Importantísimo eso también. Sí, y además sí, aquí hay una ventaja. Cuando hablamos con profesionales de farmacia, nosotros estamos convencidos de que una de las ventajas es la confianza que sí, tiene el usuario en vosotros como profesionales sanitarios.
Sí, es fundamental. Yo creo que el farmacéutico hace una labor muy bonita, porque yo siempre digo, al final, hoy en día cada vez es más difícil acceder al médico por el sistema que hay, pues es más difícil acceder a tener una cita con el médico. Pero el farmacéutico es un profesional sanitario que está. Tú puedes ir a la oficina de farmacia sin pedir cita y tienes ahí a un profesional que te puede asesorar en medicación, en suplementación, y lo tienes ahí para ti el tiempo que tú quieras. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad que trabajo mucho por cita, pero porque hay gente que quiere, digamos, su momento más exclusivo. Entonces, yo me reservo ese momento, le hago su suplementación o le elaboro la medicación, pero si no, tú tienes ahí a un profesional sanitario para ti y totalmente de manera gratuita, asesorándote, porque además, pues, tenemos conocimiento para eso, estamos claro, perfectamente capacitados para dar ese asesoramiento.
Para dar ese consejo, sin duda. Empezamos hablando uh-huh. Con Alessandra Devesa, representante del Club de Cuidadores, sí, y antes de uh-huh. terminar yo quería que tú nos dijeses también lo importante de tener este tipo de plataformas, ¿no?, como el Club de Cuidadores, para mejorar la labor del cuidado, esa labor tan complicada.
Pues a mí me parece, la idea de INDAS me parece una idea fantástica, porque España es un país que está envejeciendo, es un país con mucha población anciana y cada vez hay más cuidadores. Probablemente nosotros en un futuro, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser cuidadores. Y de verdad que muchas veces cuando de pronto, de la noche a la mañana, te conviertes en cuidador, te ves desamparado, te ves que no sabes por dónde tirar, cómo organizar una medicación, cómo cuidar a esa persona. Entonces, que haya una plataforma que te dé ese apoyo, que te pueda resolver tus dudas, pues eso es fundamental, porque ya es difícil de por sí ser cuidador, pero si encima vas sin rumbo, sin saber por dónde tirar, pues eso es muy difícil. Entonces, que haya este tipo de herramientas, pues me parece algo que antes no había y que hoy en día, pues, es importante alabar lo que ha hecho INDAC con esta plataforma.
Clubdecuidadores.com para conocer con más detalle todos estos consejos que hoy nos ha ofrecido la farmacéutica Yolanda Álvarez sobre esta medicación personalizada para ayudar en esa labor de cuidar. Clubdecuidadores.com, gracias a Laboratorios INDAS. Yolanda Álvarez, un placer saludarte esta mañana y escucharte. Un abrazo.
Un placer también. Un abrazo, muchas gracias. Saludos.
Y que levante el suelo, que se llene tu vida con las bendiciones que caen del cielo.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores y ha llegado el momento de seguir hablando de cuidados, sí, ¿por qué no? Y de tecnología al servicio del cuidado, incluso de inteligencia artificial al servicio del cuidado. Lo vamos a hacer de una manera muy bonita porque es alguien que ya ha estado con nosotros y además creo recordar que dijimos cuando los compañeros de Presidentex trajeron esta invitada, dijimos, seguramente no es la última vez que vamos a hablar y que nos vamos a ver en este estudio, y es así. Vamos a saludar de nuevo a Elena Fernández, directora de Marketing y Comunicación de Samsung Iberia. Elena, bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias, un placer repetir experiencias después de 6 meses.
Y vienes también muy bien acompañada porque vamos a dar las gracias a, como decía, a los compañeros de Presidentes, Agustín Medina, Paco González. Gracias por venir hoy.
Nada, estamos aquí de acompañantes nada más. Gracias a ti.
Gracias, Juani.
Vamos a hablar de un proyecto muy bonito que ha arrancado gracias a la colaboración de varias entidades en la que Samsung ha puesto su experiencia tecnológica, podemos decirlo así. Y yo hablaba de tecnología al servicio del cuidado. En este caso, Elena, vamos a hablar de un proyecto que tiene por nombre The Mind Guardian. Son videojuegos que tienen el poder, vamos a decirlo así, predictivo de lo que pueda degenerar luego en deterioro cognitivo.
Bastante bien explicado, como resumen.
¿Qué es The Mind Guardian?
Nada, te explico. The Mind Guardian es una aplicación para tablets que funciona como una prueba de cribado para la detección precoz de signos de deterioro cognitivo, que es un síntoma común en las fases iniciales de enfermedades como el Alzheimer, una enfermedad que en España afecta a 800.000 personas. Si tengo que destacar algo de la aplicación, que tú ya lo has hecho de alguna manera, una de las cosas es que utiliza inteligencia artificial y otra que efectivamente es en formato videojuego. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, pues la integración de la inteligencia artificial al final lo que permite es analizar diferentes datos de uso y patrones de comportamiento del usuario de la aplicación y permite detectar esos signos de deterioro cognitivo incluso cuando no hay signos perceptibles, que es lo que es más relevante, ¿no? Y luego el hecho hecho de que hayamos creado la aplicación en este formato de videojuego no es una cosa arbitraria y casual.
Tiene su sentido.
Tiene su sentido, ¿no? Y es hemos hecho muchas investigaciones con usuarios finales y lo que han determinado esas investigaciones es que cuando los usuarios hacen este tipo de test, que en comparación con los tradicionales tiene una experiencia de uso mucho más amigable, pues la aceptabilidad es muchísimo mayor. Si además añadimos que el hecho de que es una experiencia en videojuego, tú lo puedes hacer en un entorno muchísimo más cómodo, como es el estar en tu casa, eso eliminamos mucho lo que llamamos el síndrome de la bata blanca, ¿no? Al fin y al cabo, cuando una persona tiene que ir a un centro de salud a hacerse un test de este calibre, pues bueno, pues siempre puede generar un poquito de estrés, que además hay que tener en cuenta que eliminar ese estrés siempre va a ayudar al hecho de que la precisión de la prueba sea mejor, ¿no? De ahí que The Mind Guardian al final tiene una precisión del 97%. Y como comentabas, bueno, han colaborado muchísimas personas y en una fase inicial fueron unos estudios en un proyecto académico de la Universidad de Vigo. Y luego es cuando Samsung entra como el partner tecnológico, que lo que hace es poner los recursos para que ese proyecto académico inicial al final se convierta en una herramienta a gran escala para este cribado de deterioro cognitivo, ¿no? Que es un hito.
Y además, Elena, importantísimo, cuenta con aval científico de sociedades pues expertas en el tema neurológico.
Efectivamente, nosotros siempre que desarrollamos un proyecto en Samsung nos aseguramos, ¿no?, que hay un aval, que hay una ciencia detrás, entonces contamos con los dos expertos en la materia, la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental.
Tenemos que parar un momentito, Elena, tenemos que hacer una pausita para beber un poquito de agua y volvemos en nada para conocer quién puede beneficiarse y en qué consisten exactamente ese videojuego. Ahora volvemos.
Perfecto.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Cuando no te rindes y sigues adelante,
ay. 12:30 minutos, ya hemos hecho esta paradita habitual, ya saben, como cada miércoles en estas palabras mayores, y vamos a seguir hablando con responsable directora de marketing y comunicación de Samsung Iberia, y hablando de este proyecto tan bonito que cuenta con todos los avales científicos, como ella misma, como Elena Fernández nos explicaba, esta aplicación que en forma de videojuegos sirve como prueba de cribado para conocer si existen o no problemas de deterioro cognitivo en etapas iniciales, evidentemente. Elena, de nuevo, bienvenida.
Muchas gracias.
Hemos explicado ya un poco así lo que es el proyecto en sí, conocemos esos avales, todas las entidades que han participado, incluso cuando os sumáis vosotros y os sumáis a ese estudio que estaba haciendo, decías, la Universidad de Vigo. Vamos a conocer el perfil de la persona que puede utilizar esta aplicación, que es gratuita.
Efectivamente, y es gratuita.
Todo el mundo puede tener en su teléfono.
En su tablet. Es una aplicación que funciona para tablet y está recomendada a partir de los 55 años. Digamos que es la posibilidad de hacerte una autoevaluación en tu propia casa de una manera muy cómoda y, como decías, es gratuita, ¿no? Lo único que va a necesitar el usuario es, aparte de la tablet, buscar 45 minutos de tranquilidad. De tranquilidad porque es importante, no dejas de estar haciendo un test, entonces necesitas asegurar que no tienes interferencias, que no te está sonando el teléfono, que no vienen a llamar a la puerta, entonces es lo único que se pide. Y para nosotros, bueno, hemos hecho estudios y un análisis con Ipsos España, ¿no?, y tenemos una estimación, ¿no?, de que esta herramienta se pueden beneficiar de ella 2,5 millones de personas en España. Esto es un hito y marca, bueno, una democratización sin precedentes en lo que es el análisis y la detección temprana Para poder intervenir rápidamente y poder poner un tratamiento. Nosotros hemos estado haciendo las investigaciones con la Universidad de Vigo y lo que sabemos es que la detección temprana es muy importante porque, de alguna manera, al poner esos tratamientos en la fase inicial, lo que puedes ganar es 10 años de calidad de vida o incluso reducir los efectos de la demencia en un 40%.
El Alzheimer del que tú hablabas y muchas demencias no tienen un tratamiento a día de hoy, y es verdad lo que dices, que sí se puede ralentizar el progreso, ¿no?
Absolutamente.
De la enfermedad. ¿Cómo se utiliza esta aplicación para tablet gratuita? Hemos dicho que son videojuegos. ¿Qué pruebas son las que va a tener que hacer en esos 45 minutos que se va a dedicar el usuario a sí mismo? ¿Cuáles son las pruebas?
Pues básicamente va a tener tres pruebas. Son tres juegos interactivos y obviamente están todos basados en test de evaluación cognitiva homologados. Y ahí se va a evaluar tres tipos de memoria. La primera prueba que se van a encontrar es para evaluar la memoria episódica. Lo que vas a encontrarte es un recorrido donde vas a ir viendo diferentes objetos, se van a ir marcando, tú vas a hacer un par de veces el recorrido y te va a marcar cuál es el orden y luego, bueno, pues vas a tener otros dos circuitos diferentes y tú tienes que ir repitiendo de alguna manera cuáles son esos elementos que han ido apareciendo, intentando mantener el orden, ¿no? Digamos que de las tres pruebas que hay, esta es la que conlleva mayor tiempo, que a lo mejor conlleva 25 minutos, 30 de los 45 del test, depende de las personas. Estoy diciendo 45 minutos, pero si alguien no tiene que hacer una hora, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que esté concentrado. Y es lo que se refiere a la memoria episódica. Luego hay una segunda prueba, que es algo más rápida, que es precisamente para evaluar la memoria procedimental, que a mí me recuerda un poco a los a las pruebas que tienes cuando te vas a sacar el psicotécnico para el carnet de conducir, porque al fin y al cabo lo que está evaluando es la coordinación y la agilidad. En este caso es bastante sencillo, es un círculo y tú tienes que ir moviendo el dedo alrededor del círculo. Ese círculo va a ir a diferentes velocidades y diferentes direcciones y es cuestión de mantener ahí la constancia y no salir. Y luego hay una tercera que es la memoria semántica. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, a mí esta además me encantó cuando hice la prueba, ¿no? Porque además es bastante rápida. Aparece una imagen patrón, ¿vale? Imagínate que esa imagen patrón es una botella de vino. Y luego aparecen dos imágenes asociadas. Tú tienes que elegir de esas dos imágenes que te da la aplicación cuál es la que se referencia por significado de una manera más clara a esa imagen patrón. Pues si te aparece un vaso o te aparece una copa, pues obviamente la botella de vino la vas a relacionar directamente mejor con la copa. Y bueno, pues eso a lo mejor te puede llevar 10 minutos hacerla, pero bueno, es bastante, bastante rápido. Lo que es muy importante es que todos los usuarios sepan que no vale con hacer la primera prueba o la tercera.
Hay que hacer las tres.
Está todo científicamente muy homologado y es importante hacer las tres pruebas para que te pueda dar un resultado final.
Vale, hemos hecho esas tres pruebas, Elena, y ahora tenemos unos datos, una evaluación. ¿Qué hacemos con esos datos?
Muy buena pregunta. Digamos que The Mind Guardian funciona como una alerta inicial, ¿vale? Y lo que agiliza es la posterior consulta con profesionales médicos para que te hagan un diagnóstico y para que se pueda acceder a terapias y tratamientos disponibles, ¿no? Como hemos comentado, en estas fases tempranas. Sobre todo porque además van a ayudarte a hacer una planificación personal y familiar. Pero lo que es muy importante es, nosotros recomendamos hacer la prueba en casa. Y si sale que tienes riesgo, yo no quiero que haya ningún tipo de alarma y que nadie se asuste, lo que nosotros recomendamos es esperar el espacio de 6 meses y volver a repetir la prueba. En el caso de que en esa segunda prueba, después de 6 meses, vuelva a salir que hay riesgo, entonces es cuando recomendamos ir a tu centro de salud, hablar con tu profesional sanitario para que efectivamente empiece a hacer el diagnóstico y que pueda poner el tratamiento particular. Aparte de los avales que nos comentabas, recientemente hemos conseguido el aval de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Para nosotros esto es muy importante porque efectivamente lo que estamos intentando es impulsar este cribado a todas las personas desde su casa con la tablet. Entonces, si ellos, después de que salga a riesgo, volver a repetir la prueba a los 6 meses, vuelve a salir riesgo, ellos cuando vayan al médico, ellos ya tienen conocimiento de la base científica que tiene The Mind Guardian y que efectivamente hay que prestarle atención para darle seguimiento.
Por tanto, no estamos hablando de una herramienta de juego sin más. Es una herramienta predictiva con los avales científicos, como decíamos, suficientes. El último, los médicos de atención primaria, importantísimo, claro, porque ellos van a ser los receptores, ¿no?, de esa alarma inicial, como tú decías. Tú decías antes, Elena, que tú has hecho...
Yo he hecho la prueba porque obviamente trabajo en Samsung y muchas de las personas del equipo y de todo Samsung, ha habido un grupo de embajadores que se han querido involucrar en el proyecto desde el principio, porque la verdad es que estamos todos muy emocionados con este proyecto y hemos estado participando en las fases iniciales de lo que es el desarrollo de la aplicación y la hemos estado testando y también hemos dado comentarios para que justo antes de sacar la aplicación al mercado, pues todas las partes en cuanto a mejora de navegación que se pudieran hacer antes de salir al mercado. Nos parece apasionante formar parte del proceso, no solo el hecho de hacer una comunicación, sino involucrarnos y aportar nuestro granito de arena en lo que es la mejora.
Y ya que hablas de involucración, qué paso tan bonito también, ¿no?, el que una empresa tecnológica se preocupe por ayudar a todos a reconocer que puede existir un problema y ponerle solución por anticipado.
Sí, absolutamente. Esto es un proyecto más de lo que es la trayectoria que tenemos en Samsung con el proyecto de marca y social de tecnología con propósito, que al final lo que hacemos es intentamos desarrollar tecnología que efectivamente funcione para dar luz, ¿no?, esperanza y sobre todo mejorar la sociedad.
¿Los 55 años es impepinable?
Hombre, para lo que es la validación y rigor científico, sí, por supuesto, alguien de 35, si quiere, se la puede hacer, pero vamos, el rigor científico está avalado con la aplicación a partir de los 55 años.
De MindGuardian, Agustín y Paco, también responsables de que conozcamos a Elena, ¿habéis ya bajado esta aplicación y habéis comprobado su funcionamiento o no?
Yo todavía no. Yo sí, yo lo he hecho, pero vamos, más que aplicación es un videojuego de tablet, como bien ha dicho Elena, y es muy interesante, pero yo creo que va a tener, fíjate, estoy haciendo de futurólogo, creo que esto no se va a quedar aquí, creo que va a haber sucesivas modificaciones, ediciones, y que esto va a dar mucho juego en el futuro, mucho.
Es un primer paso. Importantísimo, ¿eh? Además, porque es verdad que cuando se habla de prevención es lo más importante, ¿no? Y esta herramienta predictiva yo creo que así que lo es. Yo quiero daros la enhorabuena, de verdad, por poner la tecnología al servicio, en este caso, de la salud y por este, como decía Paco, este paso tan importante. Agustín, animarse.
Sí, por supuesto.
Y hacerlo. Bueno, ¿la prueba fue bien?
La prueba fue perfecta, sí. Pero me gustó tanto que la voy a repetir, aunque no me lo haya pedido.
No hay ninguna señal de alarma, pero qué bien tener esos datos, Elena, para poder acudir a esos médicos de atención primaria en caso de necesidad al especialista. Elena Fernández, responsable y directora de marketing y comunicación de Samsung Iberia, un placer de nuevo saludarte, y más con este motivo, ¿no?, para poder hablar de MindGuardian. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a darle visibilidad. Yo quiero demoler tus miedos. Tus miedos. Yo quiero demoler tus miedos. Miedos. Quiero.
Yo quiero. Palabras mayores con Juan y Loro. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me regalé una flor esta mañana. Tiene los pétalos rojos y su jarrón es una copa de cristal de las pocas que me quedan. La mitad de sus tallos bajo el agua son el espejo de la vida, aumentados y volviéndose más limpios. La boca bajo el agua busca siempre respirar, al revés que la rosa, que besa con sus piernas el agua y se deja crecer en la parte de su cuerpo que solo el aire toca, buscando la luz, como todo el que solo ve sombra o se asombra cuando no la ve. Rosa roja, Háblame y dime qué sientes dentro de tu copa. Veré qué puedo hacer.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Así va a sonar el Álamo, esta localidad madrileña, del 1 al 4 de mayo, gracias a una nueva edición de su Feria Medieval, la feria medieval más larga de Europa, la edición número 28 ya. Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que se está organizando en el municipio para celebrar esta Feria Medieval. Lo vamos a hacer con su concejal de Cultura, Juan Carlos Orgaz. Juan Carlos, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias, Juani.
Nada, gracias a ti, una vez más, un año más. Vamos a hablar de esta maravillosa Feria Medieval, 28 años.
Sí, la verdad es que ya pesan, ¿eh?
No.
Realmente la feria tiene 30 años, pero debido a los 2 años de cancelación por pandemia, celebramos la edición 28, pero el año que viene celebraría, en lugar de la 29, creo que sería la 30 o algo así. O sea, estamos al borde de los 30 o este año o el que viene. Ya no sé echarte el cálculo bien. Celebramos la 28 y, pues como siempre, intentamos introducir novedades, porque no es fácil mantener una feria tan arriba a nivel de reputación, a nivel de visitas, a nivel de turismo, si siempre haces lo mismo. Entonces, bueno, pues hemos hecho algunos cambios.
Pues vamos a conocer las novedades de este año para esta 28ª Feria Medieval de El Álamo, repito, del 1 del jueves de mañana al domingo 4 de mayo. Qué bonito día, ¿verdad?, para el Día de la Madre, para cerrar
sí.
La feria y para hacerlo en familia en El Álamo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros comenzamos, hoy vamos a abrir un poco de prueba, abrimos por la tarde, siempre dejamos una tarde abierta pues por probar un poco cómo funciona todo, cómo funcionan los puntos de luz, cómo funciona la estética, la iluminación, la seguridad, y realmente la feria está abierta con programación de pasacalles, teatro de calle, circo, malabares, conciertos a partir de mañana. Realmente hoy abrimos solamente las paradas artesanas. Lo que hemos hecho este año pues es transformar algunas áreas. Por ejemplo, el zoco árabe lo hemos trasladado a la zona de la ermita, que es una zona mucho más amplia, más vistosa, para darle mayor colorido y mayor amplitud a ese zoco árabe que cada vez iba creciendo más, y creo que nos ha quedado muy bonito en esa zona. En esa zona también se ha creado una plaza completa de alimentación, que es lo que llamamos la gastrocultura, porque en esa plaza puedes encontrar alimentos de diferentes partes del mundo, y también la hace muy interesante para sentarse. Un espacio con árboles y muy bien decorado, con mucho colorido, abierto. Es un sitio también muy chulo para sentarte a comer y tomar algo. Hemos crecido el número de paradas. Tenemos aproximadamente 400 paradas este año, que yo creo que batimos récord. Nunca hemos tenido tantas. Y tenemos también el torneo de justas, que ya es habitual. Es uno de los clásicos para las familias, porque a los niños les gusta mucho ver a los caballeros medievales batirse a espada, y con las pruebas de lanza, de puntería, montados a caballo. Es una actividad que gusta mucho, que tiene 3 pases diarios y que se pueden adquirir las entradas tanto en la Plaza de Toros La Chacona una hora antes del espectáculo como en el Ayuntamiento durante todo el horario de feria. Y luego, pues seguimos creciendo con el Celtival, que es el festival de música celta, que comenzamos haciéndolo solo un día y que ahora se hace ya todas las tardes de feria medieval. O sea, que la música medieval en directo, al margen de que todo el recorrido se hace siempre en los pasacalles con música, pero quien quiera ver grupos determinados, pues tiene que ir al Celtival. Y otra novedad que hemos incluido este año, porque la noche, bueno, pues nos generaba un poco el problema que después de que estábamos todo el día con la fiesta y con la actividad, llegaba la noche y no se programaba nada y se quedaba alguna gente que venía con más intención de noche, pues se quedaba un poco más colgada. Entonces, la noche del viernes, después del Celtival, va el Technival, que es un festival de música tecno, que vamos a probar a ver cómo funciona dentro de esta programación medieval, pero ya por la noche. Está claro que el tecno no estaba en la feria medieval, pero yo me imagino que algunos soñaban con tenerlo. Entonces, bueno, nosotros lo hemos incluido y se celebrará la noche del viernes hasta las 4:30 de la mañana. O sea que la programación ya está preparada y yo creo que va a funcionar muy bien.
Una programación que puede seguirse en una web, que es feriamedievalelalamo.es, feriamedievalelalamo.es, una feria que, como nos comenta Juan Carlos Orgaz, el concejal de Cultura, bueno, pues va a arrancar esta tarde así a modo de prueba, que mañana ya está a pleno rendimiento hasta el próximo domingo, 100 espectáculos diarios, como tú decías, Juan Carlos, torneo de justas, 23 conciertos de música celta. Claro, ¿qué supone todo esto para los vecinos del Álamo? Porque esto es una feria, es un atractivo turístico, gastronómico, hostelero, a todos los niveles.
La verdad es que sí, bueno, tiene un impacto económico importante, lógicamente, sobre todo en los comercios, en la hostelería local, también en la agencia inmobiliaria, o bueno, y en la propiedad privada de algún modo, porque también arranca la compraventa de chales a partir de la feria medieval. Hay muchos vecinos que conocen el Álamo, muchos turistas conocen el Álamo a través de la feria y después les gusta el pueblo y se compran una casa, un chalet y se quedan aquí a vivir. No, ya ha pasado. Conocemos muchos casos de esos. Y bueno, pues aparte de todo eso, ¿qué supone para los vecinos? Pues por un lado, un orgullo, porque la verdad que es una feria declarada de interés turístico regional en el año 2016, es decir, que es una feria con un rango importante cultural y además reconocido por la Comunidad de Madrid. Muchos de los vecinos aprovechan para invitar amigos y familiares para venir a disfrutar de la feria y la muestran la feria orgullosa. También hay otros que se quejan porque, bueno, pues esto ya sabes que es como todo, ¿no? Hay gente que el hecho de que paralicemos el pueblo, tengamos que modificar lo que es el casco centro, hay que modificar algunas paradas de autobuses. Bueno, pues hay gente que se queja un poquito, pero en general los vecinos del Álamo, bueno, pues respetan mucho su feria, sacan pecho por la feria medieval y están muy orgullosos.
Hablabas de bueno, pues de cómo se ha incrementado esa compra de vivienda, ¿no?, en el Álamo a raíz de estos eventos. Para los que no conocen este pueblo, esta localidad madrileña, ¿cómo es el Álamo?
Bueno, pues el Álamo es una localidad muy cercana a la capital, porque estamos a 35 kilómetros de Madrid, ubicados entre Navalcarnero y Griñón, con lo cual estamos muy bien situados y muy cerca. Yo tardo 35 minutos en llegar a Plaza de España aproximadamente, más o menos. Y es un pueblo de 11.000 habitantes, donde casi todas las casas son unifamiliares, salvo la zona centro, que es de casitas más bajas o algún pequeño bloque de pisos de poca altura. Casi todos son chalés, en parcelas de 500 metros. Tiene muchos parques, tiene muchos servicios, una vida deportiva increíble. Tenemos una oferta deportiva muy extensa, una oferta cultural también muy importante. Hay programación de artes escénicas prácticamente durante todo el año también, aparte de muchas actividades para el fomento del hobby, ¿no? De restauración, pintura, manualidades, luego la danza, escuela de música, grupo de teatro. En fin, es un pueblo con mucha vida. Tiene pues todos los servicios que requiere un pueblo, un polígono, bancos, supermercados importantes, comercios. Es decir, que es un pueblo relativamente pequeño, pero con mucha vida y con muchos servicios, donde se vive muy bien y que después pues ve duplicada su población fundamentalmente en verano, porque al ser un pueblo, como te decía, de viviendas unifamiliares, chalecitos, parcelas, pues también hay mucha gente, muchos vecinos que viven en pisos en capitales cercanas o en Madrid, en Móstoles, Alcorcón, que viven en pisos y aquí tienen su vivienda de verano para unirse a su piscina, a su parcelita y vivir tranquilos, que es como vivimos en el Álamo, con todos los servicios, pero muy tranquilos.
pues que es como hay que vivir, ¿verdad? Para disfrutar. Lo has vendido fenomenal, Juan Carlos.
Sí.
Vamos a volver a esta 28ª edición de la Feria Medieval del Álamo. Con esta trayectoria ya puedes darme una respuesta muy, muy, muy precisa. ¿Quién se acerca? ¿Cuál es el perfil de la gente que os va a visitar estos días, del 1 al 4 de mayo?
Bueno, pues normalmente es gente disfrutona, que le gusta salir de casa para decir, vamos a pasar una jornada fuera, que lo hacen o con grupos de amigos o con pareja o fundamentalmente en familia, que vienen a pasar el día sin prisa, a disfrutar del torneo, a disfrutar de la música en directo, a sentarse a tomar una cervecita con una ración o con una arepa o con algún producto especial de la propia feria, que después se van a ver los conciertos, que después se van a cenar, hacen unas compras, pasean tranquilamente y luego recogen el coche al final del día y se van a su casa satisfechos, contentos de haber pasado un día absolutamente diferente, a hacer unas fotos preciosas para el postureo de redes, que también gusta, y habiéndolo pasado muy bien.
A ver, tú como concejal de cultura, claro, yo viendo el programa, porque yo he dado unas cifras, ¿no?, y tú también, pero cuando uno examina más detalladamente el programa, claro, yo lo que pienso es, a ver, Juan Carlos, ¿cuándo empezáis a organizar todo esto?
Pues mira, empezamos inmediatamente después de la cabalgata de Reyes, nos ponemos ya a seleccionar compañías que la mayoría están apalabradas de años anteriores, pero toda la parte de confección de programa, de diseño, de las nuevas imágenes del año, de retoque de página web, de coordinación, de enviar cartas a los comercios, convocar a los artesanos locales, porque también hay artesanos locales que se les trata con unos precios mucho más baratos y diferentes que al resto de artesanos, se les convoca a los hosteleros que quieren parrilla, a los, en fin. Hay que hacer el planning nuevo de cada año en función de la ubicación de la feria, de los puntos de luz, dónde van los trifásicos, dónde van los monofásicos. Bueno, pues muchas cosas, Juan, muchísimo trabajo. Entonces, para llegar bien, normalmente empezamos nada más pasar la cabalgata en el mes de enero, para llegar a mayo con todo controlado.
Pues vamos a hacer de nuevo esa invitación a todo el que nos esté escuchando para que disfrute de esta nueva edición, la número 28 ya de la Feria Medieval de El Álamo en Madrid, desde mañana mismo hasta este domingo, con espectáculos para todos los gustos, con una oferta cultural, gastronómica, hostelera, musical, pues para todos los miembros de la familia. Y Juan Carlos Orgaz, concejal de Cultura, una vez más, un año más, enhorabuena, que lo disfrutéis y volvemos a hablar en la edición 29.
Seguramente que sí. Mira, justo a tiempo me han interrumpido. Muchísimas gracias y quiero invitar, bueno, primero darte las gracias a ti, Juan, y que siempre haces unas entrevistas muy profundas y con mucha información. Dar gracias a vuestro programa y, por supuesto, invitar a todos los oyentes que os están escuchando a que vengan a la Feria del Álamo.
Allí vamos, todos al Álamo, a esta Feria Medieval. Juan Carlos Orgaz, concejal de Cultura del Álamo. Un abrazo enorme, a disfrutar.
Venga, muchísimas gracias. Estáis invitados. Hasta luego. Adiós. A todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo,
y si un día no lo tiene, lo fabrica. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con esta gente luminosa del Arrebato, una canción con un sentido muy especial, que nos invita a acercarnos y a dedicar nuestro tiempo a la gente que suma, a la gente que nos quiere y que, bueno, en esta semana tan rara que hemos vivido, pues yo creo que a uno le da por pensar, ¿no?, lo que es realmente importante. Esto es importante, dedicarle tiempo a quien merece ese tiempo, y es a la gente luminosa, como todos ustedes. Gracias a todos por estar ahí, disfruten de estos días, hasta el miércoles. Un abrazo para todos, el más grande para mi compañero, para Félix Franco, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras mayores con Juan y Loro.